Hola, querido escucha, ¿cómo estás? Estamos en noche de Halloween. De hecho, prácticamente a medianoche, hora macabra. Y corresponde por temporada hablar de la muerte. Y por supuesto, hablar de la muerte es hablar de la vida, la dualidad. Muerte-vida. Y el episodio anterior hablamos también del tema escatológico. Hablamos de algunas historias más o menos macabras de muertes en la historia de México. Y me comentabas, querido escucha, que pues que no le hallaste ni pies ni cabeza al episodio. Porque pues eran cuestiones que, aunque había, digamos, un hilo, ¿verdad?, de que estamos hablando de historia de México y estamos hablando de violencia y de muertes, pues también iba como brincando un poquito por aquí y por allá. Claro, cualquier historia tiene un subtexto y a veces el mismo autor no está consciente del subtexto. O a veces hay como capas de lo que uno quiere decir y hay temas que uno está manejando a través de otro tema. Y a través de En el episodio anterior, a través del tema de la muerte, pues estábamos trabajando un poquito la dualidad que existe en la identidad mexicana entre lo que en cierto tiempo se ha llamado el indigenismo y el hispanismo, y la dificultad que tiene el mexicano de aceptar plenamente su condición mestiza, donde mestizo no quiere decir indio, donde mestizo no quiere decir casi español, sino quiere decir que yo creo que era la intención de lo que mencionaba Vasconcelos, quiere decir algo nuevo, algo que tiene raíces en el pasado, pero que es distinto. Una sinergia entre los componentes que te crea algo nuevo. Y es una falsa dicotomía el estar siempre teniendo que escoger entre ser víctima o victimario. Y el día de hoy, en este episodio, antes de que se me pase el día, quería pues hacer un cuentito acerca de la muerte y cómo esto se manifiesta en la aceptada cultura mexicana. México es famoso en el mundo desde los tiempos de Einstein, cuando hizo la película de Que viva México, o no sé si Humboldt también manejó ese aspecto, pero esa aparente contradicción que tiene México de que es un país triste, violento, pero que celebra, que hace fiesta de la muerte. Un país donde la muerte, por lo menos ciertos días, es algo colorido, en donde la gente va a hacer un día de campo, literalmente en la tumba de los ancestros, en donde, como decía Einstein, se hacen personas nuevas en los arbustos de los campos santos. Y esta característica que parece ser muy mexicana también tiene sus rasgos que pudiéramos decir universales. Y lo podemos ver en el encanto que el México ha tenido para personas que llegan aquí a México de otros lados, de otros lares, y se vuelven mexicanos. Se me ocurre ahorita por lo que estoy viendo, estoy leyendo, pues está Humboldt, que pues estuvo aquí en una temporada y se regresó, pero que es un referente de cómo un extranjero, una persona científica, racional, considera que México es importante en la ciencia, en la historia. Más recientemente, pues tenemos el caso de Jan Meyer, que es el especialista en la cristiada y que nació francés, pero pues ha vivido ya 60, 70 años en México. O ya entrando un poquito más en el tema del Halloween, de la medianoche, del Día de los Muertos, pues tenemos el misterioso misterio de el hombre que no sabemos realmente quién es. Hay indicios de que era alemán, pero no hay una certeza. Algunos dicen que era gringo, algunos dicen que a lo mejor era un príncipe alemán. Muy probablemente lo más aceptado es que era un anarquista huyendo de una campaña de exterminio contra los anarquistas alemanes de principios del siglo XX. Y que pues tuvo un montón de seudónimos. Y que aunque escribió mucho tiempo sobre el tema mexicano, pues lo escribía en alemán o en inglés antes que en español. Y había una cierta reluctancia a considerarlo un mexicano. Aunque él mismo, cuando hablaba de sí mismo, decía que prefería ser considerado un mexicano nacido en Alemania que un alemán que vivió en México. Estamos hablando de B. Traben. Y viene a colación porque se vuelve, digamos, reconocido en México a través, no directamente de su obra, sino de la interpretación en el cine de Macario, que es una película cuyo guión está basado en un cuento. Primero escrito en inglés y luego en alemán. Aunque a lo mejor también dicen que primero en alemán y luego en inglés, pero definitivamente la traducción fue al español. Y esta historia de Traben está basada en un cuento de los hermanos Grimm, el número 42 y el número 44. Y pues, como comentario al margen, hay otra película del 47 donde sale Jorge Negrete, que se llama El ahijado de la muerte, donde, digamos, maneja el tema ahí del ahijado de la muerte, aunque el tema de la película realmente es otro, es un cine de propaganda posrevolucionaria. Y el tema de la muerte es nada más una maniobra del guión para manejar lo que no hay que explicar, que el protagonista de una película de acción es inmune a las balas y a lo que hagan los otros, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues te contaré el cuento de Macario. Te contaré un poquito acerca de Traven. Y esto pues tendrá su subtexto y te lo dejo de tarea. Que me digas tú cuál es. Como te comentaba, entre los cuentos de los hermanos Grimm hay dos cuentos muy parecidos, el 42 y el 44. El Padrino y la Madrina Muerte o El Padrino la Muerte. Y hay ciertas diferencias. Y Traven hace una variación de este cuento donde en vez de ser un leñador de Europa Central, pues es un indio, un mestizo pobre en la Nueva España virreinal. Y pues tú mismo puedes ir a checar los cuentos, el de los Grimm y el cuento de Traven, y también pues está la película. Y es interesante ver las diferencias, pero ahorita, digamos, déjate cuento el cuento. Había una vez un pobre leñador, muy, muy, muy pobre. Tenía un montón de hijos. Se ganaba la vida cortando leña, yéndola a vender. Pero pues no le rendía. Se ganaba un par de reales al día, partiéndose el lomo, trabajando de sol a sol. Y todos los días, cuando regresaba exhausto de trabajar, la comida era siempre la misma. Frijoles negros, tortillas, chile y té de limón. Y eso cuando había. A veces tortillas con chile, pero a veces se acababan las tortillas. Pero generalmente, casi casi pudiéramos decir que todos los días igualito, frijoles negros, tortilla, chile, limón, té. Y los niños tenían tanta hambre. Y Macario estaba tan cansado que ni comía. Y siempre después de comer decía, ah, ¿qué daría yo por echarme un guajolote, un guajolote yo solito sin darle a nadie? Y los niños lo oían y pensaban, hombre, papá nunca va a tener para echarse un guajolote. Es nomás una manera de decir gracias. Darle gracias a Dios. Pero la esposa de Macario, pues lo quería, lo consideraba un buen esposo y le quiso hacer cumplirle el deseo de que se echara el Macario su guajolote él solito. En el cuento de Traven, la esposa trabaja y ahorra por 3 años para comprarle un guajolote. En la película de Gabaldón, la esposa se roba un guajolote cuando una cliente no le paga el trabajo. Pero el caso es que la señorita de Macario pues le hace su guajolote y en la mañana cuando se va a trabajar, le dice: Macario, Macario, aquí está tu guajolote para que celebres el día de tu santo. Ah, nomás que ya vete, porque si se despiertan los niños lo vas a tener que compartir. Entonces, pues llévatelo para que te lo eches solito en el bosque. Y se va el Macario al bosque. Y no, hombre, dije, no, me echo mi guajolote, me jeteo y me paso el día de fiesta, la primera de mi vida. Se lava las manos en el río y pone el guajolote arriba de una piedra y le empieza a meter la mano. Cuando se da cuenta de que hay alguien parado junto a él. Y es un charro, vestido con botonaduras de oro, con espuelas de plata. Y le dice: Compadre, compadrito, tengo mucha hambre. Total. Les voy a contar nomás ahí rapidito para que si les interesa, pues ustedes mismos vayan a leer a buscar el cuento o ver la película, que la pueden ver en YouTube. Se le aparece el diablo y le pide y le dice el Macario: No, no, no. Este pavo me lo hizo mi señora para mí y no se lo puedo compartir a nadie. Y luego se le aparece Dios y le dice también: Oye, tengo mucha hambre. Y le dice Macario: Pues me da mucha pena y a lo mejor no me voy al cielo por decirte que no, pero no, este pavo es para mí, este guajolote es para mí. Ahí también hay una diferencia en la película y en el cuento. Y luego se le aparece la muerte. Y ahí también hay una diferencia entre el cuento y la película, que ahí te encargo que la investigues. Y entonces cuando ve a Macario que se le aparece la muerte, dijo: No, pues mejor le comparto porque si no ni voy a alcanzar a comer nada. Y reparte el guajolote en dos, pues para que la muerte esté comiendo y él tenga tiempo de comerse por lo menos la mitad. Total que la muerte lo premia dándole una pócima que es mágica, pero le pone una condición. Dice: Mira, cuando alguien se esté muriendo, si estoy a los pies, le puedes dar la pócima y se va a curar. Pero si estoy en la cabecera, pues ya no hay nada que hacer porque ni yo mismo puedo cambiar y esa persona se va a morir, no importa lo que haga. Y en este punto hay variaciones, dependiendo del cuento de los Grimm o el de Macario. Y ahí te encargo que lo investigues, porque todas estas diferencias que yo te digo son importantes. Total que le da la pócima al Macario, y el Macario se termina volviendo rico, lo cual levanta envidias. Lo acusan con la Inquisición, llega la Inquisición. Y se lo van a quemar vivo. Pero el hijo del virrey está malito. Y lo mandan traer y el virrey le dice, mira, si curas a mi hijo, vas a tener riquezas y vas a estar bien. Pero si se muere, pues te vamos a quemar vivo como ya estaba planeado. Así es que pues, tu última oportunidad, ya sabes. Y al Macario nomás le quedaba una botellita con unas gotitas porque le habían roto toda la reserva que tenía. Pero la muerte estaba en la cabecera. La muerte estaba en la cabecera. Y la cosa termina mal. Pues ahí dejé muchos anti-spoilers. Para ver si te animas. Seguramente a lo mejor ya has visto la película, pero pues si no, pues vela o lee el libro o búscate los cuentos de los hermanos Grimm. La historia de mi vida no decepcionaría a nadie. Sin embargo, se trata de un asunto privado que no quiero divulgar. No porque sea egoísta, más bien porque deseo ser el único juez de mi propia causa. Con estas palabras, el autor alemán respondía al requerimiento de información por parte de sus lectores en 1926. Un año después, la editorial Die Bücherglieder justificaba la negativa a facilitar información del escritor por expreso deseo de éste, que ejemplificaba una perseverante actitud que mantuvo toda su vida. Llamémosle Bruno Traben, que probablemente nació en 1882 y murió en 1969. Un escritor de difícil catalogación, ya que su itinerario biográfico fue complejo y él mismo trató de permanecer siempre en segundo plano. No hay muchas certezas si su nombre verdadero fue Otto Feige. Y si nació en 1882 en Schwaibus, Brandenburgo Oriental. Ahora creo que parte de Polonia, pero en ese tiempo parte de Alemania. A lo largo de su vida emplearía varios seudónimos, muchísimos. Traben, Trosvan, Hal Krobs, Red Murat, B. Traben, Bruno Traben y otros. Sus actividades previas a la literatura no son muy conocidas. En su juventud fue ocasionalmente actor y un reconocido anarquista que participó en la breve República Popular Baviera. Asignado al departamento de prensa, donde dirigía la revista Der Ziegelbrenner, El Albañil, donde aprendió su vocación de escritor. Acusado de alta traición, con pena de muerte, huyó de Alemania y se instaló en México. De hecho, uno de sus primeros libros se considera que es autobiográfico, El barco de la muerte, que llegó a Tampico en 1924. Traben comenzó a escribir relatos y novelas desde su llegada a México. Originalmente lo hacía en alemán, a veces en inglés. enviando su manuscrito a editoriales europeas. De hecho, según otras fuentes, escribía siempre en alemán porque no quería, o más bien su público objetivo era el público europeo, aunque también hay otras versiones en donde primero intenta vender sus novelas, sus escritos en Estados Unidos. Sus novelas se tradujeron a 40 idiomas y vendió millones de ejemplares. Pero siempre guardó celosamente su identidad. Se volvió famoso con El Tesoro de la Sierra Madre, la película de Houston, y luego con la película de Macario. Es normal que le tengas miedo a la muerte. En la película de Macario le dice el que hace las velas a Macario que la muerte la traemos escondida, a veces en el hígado, a veces en el corazón, a veces en un árbol que todavía no ha crecido pero que te va a caer encima. El caso es de que te vas a morir, te vas a morir. Y lo que quiere, lo cual quiere decir que debes de vivir, porque para morirse hay que estar vivo. Y si no has vivido, pues ¿de qué te preocupas?